informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos. Pedro Sánchez presenta un gobierno que representa un espectro político desde el centro izquierda hasta la derecha. Y luego hablaremos de la decisión de la Audiencia Nacional de enviar a prisión sin fianza a los cuatro condenados por el caso Alsasua, que estaban libres y toda la localidad navarra se lanzó a las calles en protesta. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentó al nuevo gobierno que sustituye al anterior, del Partido Popular. Es el primer gobierno español con mayoría de mujeres ministras y pareciera estar realizado para contentar a las secciones regionales de su partido y también para intentar evitar ser golpeado por los partidos más conservadores al poner al frente de ministerios a personas claramente conservadoras. Sánchez ha elegido como vicepresidenta y ministra de Igualdad a Carmen Calvo. Se declara feminista, ha sido artífice en los últimos meses de las iniciativas socialistas encaminadas a promover una ley de igualdad salarial y una ley de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, dos de las propuestas más ambiciosas y emblemáticas del Partido Socialista en esta legislatura. Los ministerios más de derechas pueden considerarse los otorgados a Nadia Calviño y a Fernando Grande Marlaska. Calviño, nueva ministra de Economía, es una política claramente neoliberal, que ha sido la directora general de presupuestos de la Comisión Europea. Ella será la encargada de rebajar el déficit del Estado al objetivo del 1,3% pactado con la Unión Europea, un objetivo que parece difícil de cumplir sin que se produzcan nuevos recortes sociales. Otro ministro conservador y vinculado desde hace años al Partido Popular es el magistrado y nuevo ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. De hecho, Grande Marlaska es desde 2013 vocal del Consejo General del Poder Judicial a petición del Partido Popular. Es un enemigo político del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior en el anterior gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Uno de los puntos más negros de Grande Marlaska es cuando archivó en su época de juez el caso del accidente en 2003 en Turquía del avión militar Yak-42 en el que fallecieron 62 personas. El ministro de entonces, Federico Trillo, quiso realizar con rapidez los funerales de Estado y se realizó una mala identificación de los cuerpos, que en algunos casos no fueron entregados a las familias correctamente o incluso los restos de diversas personas aparecieron mezclados en un mismo féretro. Luego en el juicio, el juez Grande Marlaska vio intrascendente la no identificación de 30 de los 62 cadáveres. Por ese motivo, desde la Asociación de Víctimas han lamentado la designación de Grande Marlaska como ministro del Interior. Por otro lado, tampoco las organizaciones pro derechos de los migrantes están contentos, ya que Grande Marlaska se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de los centros de internamiento para extranjeros. Por tanto, se podría decir que Nadia Calviño y Grande Marlaska responden a los perfiles más derechistas del gobierno del Partido Socialista. Luego, un hombre de confianza de Pedro Sánchez, Luis Ábalos, ministro de Fomento, tendrá que decidir qué hacer con las autopistas quebradas y rescatadas con dinero público. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Luis Planas, ministro de Agricultura, salen del gobierno de Andalucía en un gesto de Pedro Sánchez para su contrincante en las primarias socialistas y presidenta andaluza, Susana Díaz. Desde Ciudadanos y el Partido Popular se ha criticado a Pedro Sánchez de llegar al gobierno pactando con, según ellos, los que quieren romper España. En respuesta, Sánchez coloca como ministro de Exteriores a Josep Borrell, quien se ha manifestado como azote catalán de nacionalistas e independentistas catalanes, y para completar, Sánchez crea el Ministerio de Administración Territorial y al frente de él a Meritxell Batet, mujer cercana al líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. Isabel Celá es elegida como ministra de Educación, fue consejera de Educación del gobierno vasco con Patxi López como presidente, otro rival de las primarias de Sánchez. Se manifiesta como una defensora de la educación pública. La fiscal Dolores Delgado será la ministra de Justicia, se ha declarado defensora de la justicia universal y habrá oportunidad de comprobarlo en los juicios que están abiertos en Argentina contra el franquismo y que hasta el momento no han obtenido la cooperación del gobierno español. Teresa Rivera será la ministra de Transición Ecológica y entre sus retos estará sacar adelante la nueva ley de transición energética para cumplir con el Acuerdo de París sobre medio ambiente y cambio climático. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo y Migraciones, tendrá que decidir si deroga la reforma laboral que aprobó el Partido Popular, tendrá que responder a las protestas de jubilados y pensionistas y decidir si las políticas migratorias del gobierno seguirán siendo represivas y policiales o dará un giro escuchando a los movimientos sociales y a las asociaciones que trabajan a favor de los derechos de las personas migrantes. Tendremos que ver también cuál es su posición con respecto a los CIE, a los Centros de Entrenamiento para Personas Extranjeras. Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, es economista, secretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Socialista Madrileño. Su actividad ha estado muy enfocada a áreas relacionadas con la economía laboral, la igualdad y la sostenibilidad. Muchas expectativas en los sectores más progresistas está produciendo la designación de Carmen Montón como ministra de Sanidad y Bienestar Social. Y es que Montón ha revertido en la Comunidad Valenciana la política de privatización de la sanidad pública que había impulsado el Partido Popular entre 1995 y 2015. Bajo su gestión se aprobó subvencionar el pago de las medicinas de los jubilados en la Comunidad Valenciana. La magistrada Margarita Robles ha sido designada como ministra de Defensa, siempre fiel a Pedro Sánchez, incluso en los momentos más duros en los que Sánchez se vio obligado a dimitir como secretario general de los socialistas y dejar su acta de diputado. Con Robles, el Centro Nacional de Inteligencia vuelve a ser responsabilidad de Defensa. Y por último están los dos ministros más mediáticos y populares. Por un lado, el periodista y escritor Massim Huerta, que ha sido nombrado ministro de Cultura y Deportes, conocido por presentar durante años informativos en Telecinco y luego hacer crónica social en el programa de Ana Rosa Quintana, también en Telecinco. Como escritor es autor de varias novelas y obtuvo el premio Primavera de Novela 2014. Por último, el astronauta Pedro Duque ha sido nombrado ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Duque ha recibido, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el año 1999. Su nombramiento ha sido muy bien acogido entre la comunidad científica, ya que no ha dudado en múltiples ocasiones en lamentar los recortes en ciencia de los anteriores gobiernos.
Informativo Más Voces.
El 15 de octubre del año 2016, en la localidad navarra de Alsasua, se produjo en horas de madrugada una trifulca en un bar que terminó con una pelea en la que tomaron parte por un lado dos guardias civiles fuera de servicio y por otro varios jóvenes. La versión que dio la Guardia Civil y el Ministerio del Interior español hace referencia a una emboscada de un grupo organizado y lo relacionaban con antiguos hechos de violencia callejera y la actividad de ETA. Según la versión de los jóvenes, los guardias civiles fueron a la zona de bares donde suelen estar los jóvenes independentistas, a ver chales, con una actitud provocadora. 8 jóvenes fueron detenidos y, tras el juicio, condenados a penas que van entre los 2 a los 13 años de prisión. De los 8, 3 están en prisión provisional desde el 14 de noviembre de 2016. Se trata de Joaquín Unamuno, Adur Ramírez y Oyan Arnatz. Ahora 4 de los jóvenes que estaban en libertad, Iñaki Abad, John Undercop, Julen Goicoechea y Arach Urrizola, han sido detenidos y han ingresado en la cárcel después de que el Tribunal de la Audiencia Nacional que les juzgó haya decretado para ellos prisión provisional comunicada y sin fianza por riesgo de fuga. La 8ª persona condenada es Ainara Urquijo, para la que los jueces impusieron una pena de 2 años de prisión. En la localidad navarra de Alsasua, la gran mayoría del pueblo habla de un montaje policial contra los jóvenes que pasarán años en la cárcel por una pelea de bar provocada por 2 agentes de la Guardia Civil. Se han realizado manifestaciones constantes, la última al producirse el encarcelamiento de los 4 jóvenes que aún estaban libres. Un dato es significativo. Alsasua tiene 7.500 habitantes y a la manifestación acudieron 10.000 personas. Desde Infosaspi Ratia entrevistan a Edurne Goicoechea de Alsasu Urasoak, la Asociación de Padres y Madres de los Jóvenes Condenados.
Por la mañana, bueno, primero la Guardia Civil tomó el pueblo, Edurne.
Bueno, pues mira, el víspera ya se veían un montón de secretas. Ya la gente estaba, todo el mundo, porque les veías por todas las esquinas. El ambiente que se enrarece, ¿sabes? Bueno, pues creo que por aquí sabemos mucho, ¿no?, de eso. Y a la mañana pues aparecieron en un número incalculable, con furgonas, con pertrechaos, vamos, con una actitud de hacer una redada de las que se noten en el pueblo. De hecho, hay vecinos que han sido denunciados por negarse a saludarles, ha habido identificaciones, ha habido golpes, o sea, que bueno, pues en los parámetros que se han acostumbrado a funcionar.
La Guardia Civil, por tanto, identificó, multó, amenazó ayer a diferentes
ciudadanos. Golpe también.
Golpes también. ¿Y cómo reaccionó ayer el pueblo de Alsasua, los vecinos?
Bueno, pues mira, los vecinos desde las 10 de la mañana, pues ya sabes, había algunos que ya estaban en la calle, se acercaron a donde estaban deteniendo a la gente, pero ya para las 10 de la mañana hubo una concentración de gente que se decidió a hacer una concentración espontánea frente al ayuntamiento, con bastante gente, bastante. A las 5 de la tarde se hizo una rueda de prensa masiva, en la que también acudió mucha gente, y a las 8 de la tarde se hizo una manifestación en la que hay que decir que si el Jasua tiene 7.500 habitantes, vinieron de la zona también, pero había 10.000, claro que tuvieron que venir porque había más manifestantes que habitantes tiene el pueblo. O sea que la respuesta del pueblo, nosotros no nos vamos a cansar de decir que la respuesta social que estamos recibiendo siempre ha sido infinita, solidaria y bueno, nuestra gasolina para funcionar.
10.000 personas, la asistencia de los manifestantes, diríamos que es plural, o sea, realmente en Altsasu se ha conseguido que personas de diferentes ideologías se unan en torno a una reivindicación.
Bueno, se ha conseguido en Altsasu, se ha conseguido cuando hemos hecho las marchas por Navarra, también, cuando hicimos la manifestación de Pamplona, la gente de Altsasu y la gente de Navarra sale espontáneamente, se olvida de sus ideologías porque sabe de la injusticia de este caso. Nosotros en Altsasua, por ejemplo, tenemos incluso los concejales de PSN, nos firman todas las mociones y están dispuestos a apoyarnos en todo. Otra cosa es que luego les desautoricen o no les desautoricen, pero ellos, la gente que conoce el pueblo, que conoce la gente, el tema de la ideología no tiene mucho que ver con el sufrimiento que nos están acarreando a nuestros hijos e hijas, a nosotros y a todo el pueblo. La verdad es que también está muy dolido con el tratamiento del pueblo que se ha hecho. Nadie percibimos el pueblo como lo definieron, ni los de una ideología ni los de la otra. Nos sentimos un pueblo bastante unido y ahora más. No puede ser todo lo que están haciendo por una pelea en la que la situación más grave fue la de un tobillo roto. Para empezar, porque un linchamiento normalmente o una paliza, los golpes no se concentran en un tobillo. Partiendo de eso y partiendo de que lo que queremos es que la gente se sume y que vea las evidencias de qué tipo de juicio hemos tenido, de qué tipo de la acusación. Que con eso nosotros sabemos que la lógica va a ir imperando. Contamos con los agentes sociales, con la sociedad. Entonces no hacemos nada con llevar esto a una respuesta de odio que nos envenenaría personalmente a nosotros también y a nuestros hijos el día que salgan, si salen pronto y tengo madera para tocar. No, queremos disfrutar de Altsasua, seguir viviendo en Altsasua, vivir en un buen ambiente en Altsasua. No queremos tener toda esa carga tan negativa.
Bueno, y un apunte, tu hija que ha sido condenada a 2 años, ayer no fue detenida, es la única entre los 8 que no se encuentra en la cárcel en estos momentos, pero suponemos que estará pasando unos días muy duros.
Hombre, pues vamos a ver, la situación es durísima para el pueblo, pues imagínate, para, por ejemplo, yo te digo por mi hija, no fueron a detenerla, pero yo sí me pasé la noche asomada en el balcón viendo a ver si también tenía movimientos debajo de mi casa, ¿sabes? Al final eso no lo puedes evitar. Y cuando ya se calmó todo y ella salió, pues no sales tranquila, piensas que a ver si va a ir. Era muy raro porque con 2 años de condena, pues te extrañaba más. Pero visto cómo están actuando, no las tienes todas contigo, porque si hubiera lógica en todo esto, hubiera un poco de sangre fría, pues estarías más tranquilo, pero es que como no sabes por dónde te van a salir.
Bueno, hagamos con la cita el día 16, manifestación en Iruña.
Pues sí, esperamos. Bueno, estamos también agradeciendo todas las iniciativas que tenga cualquier barrio, cualquier pueblo, cualquier estamento, cualquier organismo, de aquí al 16 por su cuenta también, por supuesto. Pero el día 16... sentimos la necesidad de que Iruña se inunde, pero más que la anterior vez, porque ya es tan palmario todo, es tan cada vez anda una vuelta más de tuerca. No creo que nadie pueda resistirse a pensar que esto no es una injusticia. Entonces, esperamos llenarla, esperamos que la solidaridad nos desborde y que esto sirva para que no solo nuestros hijos, ni uno más, por favor. Estas formas de actuar, estos montajes no pueden seguir. Ni uno más.
Esa reivindicación, por tanto, se llevará a la calle el próximo 16 de octubre, cita en Iruña. Edurne Goikoetxea, eskarrik asko, besarkada bat.
Ondo izan. Aio.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces.